¿Estamos listos?
Sí. Arranquemos con el primero de la noche. Te cortamos la semana. Gaby Mafa
y Feli Alfonso.
Lo diverso.
Soy así.
No puedo cambiar ahora.
¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo?
Yo soy así.
Hay que seguir, muchacha. Hay que crecer.
Hay que seguir y hay que crecer. Bueno, y me suena el teléfono porque, disculpen ustedes, porque me olvidé de ponerle, en silencio. Bueno, ahora lo diverso. Hoy vamos a la íbamos a tener en el estudio, pero resulta que anda saltando de ensayo en ensayo a Sol Ruiz. Así que, bueno, Sol Ruiz es una compañera. Tengo una música que es muy fuerte y no estoy escuchándome ni yo. Ah, ahora sí me escucho. Gracias, Manu. Manu está tratando de comunicarse con Sol, que no sé si va a contestar porque estaba en la moto, creo, algo así, pasando, me acaba de decir, porque venía acá, y bueno, acá leo un mensaje que, viste, que la gente, no, excelente nota, muchas gracias, Laurita nos manda mensaje desde Capital. Así que, bueno, besos a Feli, me dice también acá. Para mí y para Feli. Una amiga, obviamente, ¿no? Comprenderán. Les contaba que estamos tratando de comunicarnos con Sol Ruiz. Sol Ruiz, ayer empezó un programa acá. Sol es como vos, se llama el programa. Muy bueno, la verdad.
Excelente programa, ¿eh?
Excelente programa.
Mucho ritmo.
Le recomendamos los martes y jueves de 14 a 16, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Sale los martes y repite los jueves.
No. Son dos programas distintos.
Ah, ¿no es como nosotros?
No es como nosotros.
Nosotros somos vagos.
No, nosotros somos vagos. Nosotros hacemos un solo programa y después repetimos. Porque, ¿vio? Bueno, Sol Ruiz nos va a acompañar. Vamos a charlar. Cortá la cortina que estaba porque era desde otra cosa. Así que bueno, ya se comunicó. Así que la tenemos en el aire en dos segundos más. Hola Sol, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo les va?
Hola.
Muy bien, Sol. Vos sabés que...
Yo quería conocerte.
Yo también, porque estoy segura de que te conozco. Porque el otro día dijiste en el programa que estuviste en Santa Teresita. ¿Hace mucho que actuás allá?
Mirá, esta fue en realidad mi primera temporada. Hace más de 20 años que yo hago shows y esas cosas. Pero fue la primera vez que me convocaron para la temporada 2022.
Ah,
así mira. Que estuve el 27 de diciembre... hasta el 16 de enero.
Muy bien. ¿Y qué estuviste haciendo allá? ¿Qué obra?
Teatro.
Ah, teatro.
Teatro. Teníamos dos espectáculos, Grandiosas y Coronadas.
Grandiosas y Coronadas.
Ahí en la calle 2.
¿En la 2?
Claro, en el teatro El Bloque, cuadra y media del Amarcor. Claro, arriba, al lado del pool.
Ah, no en el Amarcor, claro.
No en el Amarcor.
Conocemos el Amarcor, no sabíamos del Bloque.
Por eso creía.
Claro, está el otro. Así que bueno, nada, fue una experiencia muy linda, el volanteo, viste, el contacto con la gente, obviamente con todo el protocolo. Y nada, la verdad que me dieron un lugar súper importante en la obra. Yo tenía el tema del juego, que hacíamos cantar y bailar a la gente de su lugar, y después tenía el prefinal con el mensaje, ¿no?, que estoy haciendo sobre la inclusión y sobre el cupo laboral y sobre nada. Sobre lo lindo de ser diferente en mi casa.
Bueno,
lindo.
Nada, no. Vos ayer, a mí me gusta mucho esa forma de presentarse de ustedes.
Sí.
Que decís, yo soy Sol Ruiz, una sobreviviente trans.
Sí.
Y yo quisiera que dijeras el por qué se hace esa reafirmación. Porque... está bueno que la gente sepa.
Sí, vos sabés que el tema de ser sobreviviente obviamente significa haber pasado por momentos difíciles y más que nada es, nosotras teníamos un índice de mortalidad muy bajo, 36, 38 años, entonces de repente llegar a los 50 es un montón y bueno, por eso nos autopercibimos como sobrevivientes, porque hemos pasado los 90, ¿me entendés? Los 80, los 90, que fueron épocas difíciles del país, de la comunidad, del colectivo, de todo eso. Entonces, estar hoy presente con ese mensaje y tener también presente siempre el recuerdo de las personas que ya no están, que también lucharon por este momento social que estamos viviendo, que es súper importante. Por eso nos denominamos como sobrevivientes.
Sí, a
Porque
mí.
venimos de épocas difíciles. Acuérdense que nos han corrido, hemos salido corriendo, hemos saltado alambrados, hemos pasado un montón de situaciones.
Totalmente. Por eso a mí me parece muy, muy importante esa forma de presentarse. Me parece fuerte, pero
Es
me
fuerte,
parece
viste que tiene como
necesaria.
un impacto. Sí. Sí,
Sí. Me parece fuerte, pero
porque
muy
habla desde la
necesaria.
construcción.
¿Cómo?
Habla
Perdón.
de la construcción social. Que habla de la construcción
Sí.
social, habla de todos los obstáculos que hemos pasado, a las cosas que realmente hemos sobrevivido, porque nada, creo que mi país tiene un montón y mi sociedad tiene un montón de memoria como para saber de qué se trata, ¿no? Las corridas, nada, las
Claro.
corridas que hemos tenido policiales en su momento, porque no se trataba solamente de que no nos dejaran entrar en un lugar. A los lugares que nos dejaban entrar, después teníamos que salir corriendo. O sea, hemos vivido situaciones
Sí,
difíciles, obviamente,
no es
y
un yo, es un nosotras.
siempre, sí.
Es muy fuerte eso.
Sí, porque yo me he encontrado en el baño con algunas compañeras que como nosotras nos denominamos también, y a veces nada, la que quedaba atrás de la puerta era la que zafaba en ese momento de que se la llevaran,
Claro.
y después no. Particularmente y personalmente no viví nada tan feo, solamente ese momento, pero hay quienes la han pasado mucho peor que yo. Yo siempre digo que yo no soy ejemplo de nada, sino soy un dato más para aportar, pero hubo gente que la pasó mucho peor que yo.
Bueno, y sos parte de ese cupo que se consiguió, que se logró, porque también digamos que son sobrevivientes, pero también han tenido logros en esa lucha y
Sí,
en esa sobrevivencia, que han perdido compañeras, algunas muy importantes, y que todavía para cada uno tiene una relevancia muy, muy, muy amorosa
porque vos
también, ¿no? Muy amorosa
sabés que, no,
también.
sabés que yo, a ver, el yo mío es como que está constantemente en todas las conversaciones, pero tiene que ver con una cuestión cronológica. Yo cuando voy a dar charlas a los colegios o hablo con chicos más jóvenes del colectivo, siempre les digo que más adelante ellos van a tener su propia experiencia y a los 50 años seguramente van a tener un montón de cosas para contar, porque vamos en camino a mejorar muchísimas cosas. Eso también siempre trato de resaltar. Y es muy triste ver en un cajón una amiga, una compañera, una hermana, porque a veces nos adoptamos entre nosotras, que éramos hermanas, primas, con 36 años, por ejemplo.
Sí.
¿Entendés? Y de repente todo lo que hemos logrado en este último tiempo, seguramente se podría haber logrado antes, pero nadie nos vio, nadie nos tomó en cuenta. O sea, no tiene que ver con algo político, porque también una de las críticas que se recibió fue que por qué fulanita de tal hizo todo lo que hizo por un voto, pero nada, esa persona nos hizo visibles, esa persona nos dio un lugar, esa persona colaboró con una ley y es súper importante, nada, o sea, lo que hemos logrado con el tema del cupo, siempre tenemos que tener en cuenta que hay un camino para atrás, transitado, allanado, ¿entendés? Para poder
Exactamente.
hoy disfrutar de ese privilegio, que sí hay una diferencia, porque hago hincapié a veces también, nada, o sea, yo soy la primera trabajadora trans por el cupo laboral a nivel nacional y se escuchó mucho que, ay, no es ninguna novedad. No, yo trabajo desde que tengo 13 años. O
Claro.
sea, trabajo, me busqué, me forcé, me hice un montón de cosas para trabajar. Pero sí deberíamos informarnos un poquito más, porque lo que hizo el cupo laboral fue visibilizarnos, blanquearnos, reconocer nuestros estudios. Eso hizo el cupo, un montón.
Claro, totalmente.
Porque yo el año pasado, antes de ingresar a trabajar a la universidad, yo trabajaba en un lugar muy lindo y estaba a gusto y todo, y tenía un sueldo de 17.000 pesos.
Claro.
O sea, yo trabajo tenía, pero no tenía aportes, y mi sueldo era muy el más bajo que había, y tenía un montón de responsabilidades. Y lo que hizo el cupo fue que se me reconociera, o sea, mi profesión, y que se me diera el lugar, y que se me dieran los aportes, como cualquier ciudadano.
Exactamente.
Entonces, claro, entonces el mensaje que llevo es el de la información, el de la preparación, no importa la edad. Inclusive ayer en la nota con Belén, que no sé si la pudieron escuchar,
excelente nota,
muy buena nota.
Sí, fue súper clara la nota, y éramos realmente dos sobrevivientes que estábamos contando nuestra experiencia, nuestro camino, y yo le agradecí porque yo también en un momento la veía ella en la tele y yo quería ser como ella. Y bueno, y todo eso llegó. Y la información es súper importante, y el prepararse es súper importante, porque si yo me preparo, voy a poder acceder a ese lugar que quiero estar, ¿no es cierto?
Exactamente.
Yo irónicamente hago este chiste de que Mujer Bonita fue una película, o sea, no va a venir el señor en la limusina y nos va a regalar un mundo espectacular, pero preparémonos para eso, informémonos, sepamos de qué se trata la ley de identidad, ¿no es cierto? Que estamos a meses de cumplir 10 años, o sea, yo ni bien salió la ley... Yo ni bien salió la ley salió en mayo, yo en junio ya tenía el documento en la mano. Con mi nueva identidad, y hice eso de un momento también lindo. O sea, el dolor ya pasó, las heridas quedaron, los recuerdos están, y sí, hay que mirar para adelante, pero recordar todo lo que pasaron nuestras compañeras o nosotras mismas como un hecho histórico, es mi humilde opinión.
No, por eso, paradas en la historia, sin estar, porque algo que tienen ustedes que para mí es muy valioso es, por un lado, esto de llamarse sobrevivientes, que ya te dije que me parece muy fuerte. Otra cuestión es hablar del colectivo. Y otra cuestión es que siempre están rescatando todas esas luchas que fueron muy, muy duras, pero siempre lo hacen con una cuestión que es para adelante también, ¿viste? Y tienen ese mensaje de fortaleza y de alegría que es...
Sí.
Fabuloso, la verdad.
Es hasta un colectivo.
Y vos sabés que hay
un colectivo muy piola.
Escúchame, y es ahí donde nos tendríamos que parar, creo que todos socialmente, porque no tiene que ver con un color. Yo creo que todos tenemos historia, todos hemos pasado situaciones, pero cuando se llega a ser aislada, discriminada, maltratada, y bueno, y todas las cosas que ya conocemos, por solamente tu decisión sexual o tu identificación, es triste.
Claro.
Es muy triste porque es tu propia identidad y tu propia intimidad, de la cual yo no estoy pendiente de con quién hablo, qué hay debajo de su ropa o qué hace en su habitación.
Exacto.
Y nadie sabe nada, o sea, y sentirte juzgada, porque siguen sucediendo cosas, siguen sin dejarnos entrar a lugares públicos, siguen sin dejarnos alquilar una propiedad, o sea, pasan muchísimas cosas actualmente, o sea, no, por eso yo digo que por respeto a la sociedad en la que vivo, digo que vamos en camino.
¿Viste? Exactamente, vamos en camino. Perdón por Alfonso que le sonó la alarma, pero bueno, viste, son esas cosas.
La alarma de las pastillas de
mi esposa.
No pasa
nada.
Es la alarma que yo tome la pastilla, que por supuesto
no la
tengo.
Porque se olvida.
Siempre se olvida. No, entonces lo importante es pararnos en ese lugar. Y sí, yo respeto todo, porque yo también, yo me declaraba, viste, como individualista. Y me enojaba y decía, todos tienen la posibilidad, todos tienen que hacer algo distinto, no tienen que ir a la calle, no tienen que hacer esto. Y después aprendí con el tiempo que no todos tienen la fortaleza, la contención y un montón de elementos que son necesarios para salir adelante. Y entonces fue ahí donde yo hice el clic y empecé a hablar un poco más, empecé a interiorizarme un poco más, empecé a tratar de hacer cosas por los que no pueden y el mensaje llevarlo para que, si lo pude hacer yo, ustedes imagínense que yo tardé 32 años en poder ejercer mi profesión. Hoy, con la ley de identidad de género y con la ley de cupo laboral trans, eso no va a volver a suceder. Entonces yo, para mí, estoy feliz de la vida de poder vivirlo, compartirlo, Y es un legado porque yo tengo sobrinos, sobrinos que no pertenecen al colectivo y que llevan orgullosamente la pulsera del orgullo, pero porque están orgullosos de la tía, según ellos, y porque les cambió la cabeza. Ellos no querían seguir estudiando, ellos no querían tener una profesión, porque decían, si vos, tía, con todo lo que hiciste, estás acá, como estás, yo no quiero hacer nada. Y esto hizo que hasta la propia gente que no pertenece al colectivo tuviera un poco más de fe y de esperanza de que podemos lograr lo que nos proponemos, ¿no es cierto?
Siempre que lo hagamos juntos y siempre que haya un Estado que escuche y que esté dispuesto a reconocer los derechos que tenemos, ¿no? Porque eso también.
Pero también
es
tenemos que hacerlos valer.
Sí, señor, y también obviamente.
Tenemos que interiorizarnos cuáles son esos derechos, uh-huh. Y también tenemos que llevarlos de buena manera.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto?
Totalmente.
Porque si yo voy si yo voy predispuesta a que no me van a escuchar, voy a ir predispuesta de una forma y en ustedes voy a generar otra cosa que no va a ser muy positiva. Porque me sucedió situaciones de que no me querían dar un papel con mi nombre actual y yo llevé la ley y le dije, ¿querés que la leamos juntas?
Claro, muy bien.
¿Entendés? Porque es todo relativamente nuevo. La ley de identidad, el cupo, entonces nos tenemos que informar los protagonistas, uh-huh. Y los antagonistas, que sería a la gente que le vamos a pedir trabajo o a donde nos vayamos a tratar o lo que fuéramos a hacer. Yo creo que es un trabajo conjunto.
Sí, sí, siempre es, por eso digo que es un trabajo de conjunto, pero que requiere, digamos, también de una visión del Estado que esté capaz de generar justamente estos derechos que son tan necesarios para que después podamos hacerlo colectivamente, como vos decís, y plantarnos frente, sí, a la persona y decir, bueno, mira, leamos juntas la ley, mira, yo te la traje, porque por ahí no estás enterada, qué sé yo, no sé, porque viste que uno no puede decir que no conoce la ley, pero en realidad capaz que, bueno, lo decís, pero...
No, pero punto, ¿viste?, por punto, porque pasa, viste, con lo del cupo laboral. Hay un seguimiento sobre las personas que estamos trabajando. Tiene que haber una contención. No nos olvidemos que muchas personas no tienen el hábito horario, uh-huh, por razones obvias, que nunca pudimos tener un trabajo decente. Nunca pudimos tener un trabajo con horario fijo, con día fijo. Siempre teníamos changuitas o un montón de situaciones. Entonces también nos tenemos que preparar para todos los días levantarnos a las 8 de la mañana, producirnos. Es un trabajo de todos, de nosotras, uh-huh, también.
Sí, eso que traes es muy, muy interesante, la verdad.
Sí. Era algo que yo no me había dado cuenta porque era algo que en mí estaba. Pero me di cuenta en charlas de contención o en las charlitas de ESI que voy dando o en todo lo que voy juntando, recolectando así de la información, de poder escuchar a las otras personas. Y sí, lo que para vos es natural, que es levantarte todos los días a las 8 de la mañana, lavarte la cara, pintarte un poco y salir a trabajar, para algunas personas no lo es porque no lo pudo vivir.
Claro.
Entonces, la constancia y la perseverancia, sí, es algo que también tenemos que aprender.
Uh-huh.
Exactamente. Entonces, nada.
Sol.
Y para mí...
estamos hablando con Sol
No,
Ruiz,
que para mí tenemos que dejar de ser autoinvisibles porque también nosotras tenemos una parte de eso, que era de que por todas las situaciones que ya conocemos, nos aislábamos. Mm. Y no está pasando eso, y eso es lo que yo quiero transmitir en mi programa.
Está muy bien. Está
muy perfecto. Interesante el concepto, ¿entendés?, de autoinvisible.
Autoinvisible, muy bien.
Me encantó ese concepto.
Le vamos a hacer las bajadas de... Viste, si estuviéramos en la tele tendríamos bajadas de título. Sol, decinos qué estás haciendo en teatro. Sé que este fin de semana te pueden ver la gente. ¿Dónde te puede ver? ¿Qué estás haciendo?
Este fin de semana me puede ver con una obra súper interesante y nada... Hay personajes súper conocidos, hay sketch, es súper divertido, es un show cómico musical. Somos tres artistas, Matías Escándalo, La Colo Bravi y Sol Ruiz, de la mano de Víctor Flores, que es nuestro director. Se llama Chicas Ricas, en el Teatro La Mariana, Francia 1051, al lado de ese negocio de los uniformes.
Bueno.
A las 21 horas es un show para toda la familia, súper divertido, con un montón de cambios de vestuario, que eso a la gente le encanta. Así que nos van a poder ver ahí el 5 y el 12.
Y el 12. ¿Y dónde? Que, ¿y se compra la entrada ahí o la pueden comprar antes?
Ahí mismo en el Teatro La Mariana. Ya a partir de las 20 horas ya pueden retirar las entradas.
Esperá que acá Manu no sé qué te quiere decir.
Hola, Sol, querida.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Sol? ¿Todo bien? Che, yo quería preguntarte qué nos depara mañana a las 14 horas acá en la 97.7.
Mañana nos depara la previa del fin de semana. Olvídate.
Vamos.
Mañana vamos a estar pum para arriba. Mañana vamos a estar pum para arriba con todo. Viste que tuvimos una llegada. La verdad que hicimos estragos ayer y nada, eso le quiero agradecer a todo el equipo y a mis compañeros también por estar, porque eso también es importante y es inclusivo y es constructivo. Así que mañana voy a llevar más info de los días de febrero, voy a llevar alguna entrevista por ahí que ya va a estar copada también.
Mañana está el director.
Vamos a llevar un montón de cosas y sobre todo nos vamos a divertir un montón porque es la previa del fin de Manu. Dale, por ejemplo, la previa de Sones como vos.
Buenísimo.
Muy bien. Entonces, mañana le escuchan. Ahora, si quieren mandarnos mensajes, 2323-510632. Sol, te despedimos, te dejamos ensayar. Sabemos que saliste del ensayo para charlar con nosotros. Así que con nosotros.
Estoy ensayando folclore en este momento.
Muy bien.
Ensayé la obra y ahora me fui a un ballet que estoy ensayando folclore porque también voy a bailar en pronto folclore. Voy a tener un regalo de la vida que es que voy a bailar con mi hermano.
Ay, qué lindo.
Muy lindo.
Así que, sí, es muy lindo eso también, que cuando la gente nos ve, porque somos muy parecidos, es algo muy lindo y muy emocionante la construcción. Yo siempre digo que mis padres, mi hermano tiene 47 años, y mis padres si hoy estuvieran con nosotros tendrían 70 y 80, y ellos pudieron desconstruirse y volver a construirse, así que se puede construir y deconstruirse,
muy bien.
Sí. Aunque así a muchos que, bueno, nos cuesta. Si quieren dejar alguna pregunta para mañana, de lo que sea, estamos abiertos para todos. Esta es una radio amigable, ¿o no?
Exactamente, es una radio re amiga, así que bueno.
Re friendly.
Un día estamos.
Y escúchame, ayer fue de verdad un regalo al corazón recibir mensajes de mis compañeros, porque yo soy un ser súper sensible y eso la verdad que me pone feliz. Nada. Me encanta transmitir todo lo que transmito, me encanta tener la energía que tengo. A veces no dejo hablar a nadie, pero es porque quiero, nada, largar todo lo que sé. No me quiero ir de este mundo con toda la información que tengo y todo lo que se vivió, porque se puede y sobrevivir fue maravilloso en este caso.
Está muy bien, perfecto. Aplausos para todos, para todos ahí. Un fuerte saludo a la comunidad y al colectivo. Y bueno, te estamos escuchando.
Y nos escuchamos mañana.
Exactamente. Y cuando quieras también te vemos ahí. Y te vamos a dedicar el firulete. Ya que te gusta bailar, este es el firulete.
Dale.
Un tango de Julio Sosa.
Me encanta.
Recordando que le decían el varón del tango, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Hoy.